Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 84 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están?
César Flagstad.
Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co.
El cantante. El día de hoy traemos la segunda parte de nuestro podcast de aniversario, que va a estar dedicado a aquellos juegos que tienen algún riesgo de que nos regalen, pero que nosotros no quisiéramos recibir, ni regalados. Los vamos a dejar escuchando algo de la banda sonora de Contra Rogue Corps. Listo. Esta segunda parte, como ustedes de pronto han escuchado en aniversarios anteriores, normalmente en el mes de septiembre nosotros nos tomamos una licencia y no grabamos sobre juegos, sino que escogemos algún tema y empezamos a hablar desde nuestra perspectiva un poquito más para compartir, como para celebrar. En esta ocasión, como ya les anticipaba, vamos a hablar de juegos. El título dice que ni regalados. ¿Cómo describimos eso, César?
Bueno, eso se remonta un poquito a las clasificaciones que tenemos dentro del juez Goomba. Nosotros tenemos un sistema de calificación cualitativo, además del cuantitativo. O sea, de hecho le damos prioridad a esa calificación en palabras que al número. Y eso viene desde las reseñas escritas. Entonces nuestro sistema arranca en la parte más alta con los juegos que son indispensables. Luego los juegos que vienen que son comparables, incluso a precio completo vale la pena. Uh-huh, exacto. Sí. Luego vienen los alquilables, que esa es una remembranza de la época en la que uno podía ir y alquilarlo por un fin de semana. En este caso, pues, se ha vuelto más como, oiga, si lo consiguen barato, un segundazo, una cosa por el estilo, denle una oportunidad. Uh-huh. Luego vienen los que recibimos solo regalados, o sea, que si alguien nos hace el favor y tome, muchachos, que este juego, que ay, gracias, que tan amable, pero pues yo por mi cuenta no lo hubiera, yo por mi cuenta no lo hubiera adquirido.
Ni muy barato, sí.
Y viene una última clasificación que son ni regalados. La verdad, en esa clasificación
son los que nos dan y cuando nos damos no podemos evitar arrugar la cara de la decepción.
Sí, y la verdad de esos juegos de ni regalados ya es tan difícil encontrar títulos en el mercado. No era como en la época de la NES y de la Super Nintendo, de la Genesis, del Master System, que salían unos bodrios uh-huh. impresionantes que la gente los compraba por la carátula y terminaban siendo un desastre. Ya no es tan fácil que nos aparezcan. Y pues nosotros también somos consumidores más informados, entonces cuando venimos al podcast, cuando les presentamos un juego fue porque ya lo compramos sabiendo que era regular, pero por ejemplo es de nuestro género, de nuestro gusto. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que no hablamos muy seguido de este tipo de juegos que son más bien en la parte baja de la escala, precisamente porque nosotros mismos no los compramos o no los alquilamos. Y esta era la oportunidad para hablar de esos títulos que, Dios mío, solo regalados o ni regalados.
Entonces aquí vamos a empezar con una ronda. Cada uno de nosotros trajo tres juegos de los que por algún motivo tiene algún riesgo de que alguien se los llegue a regalar, bien sea porque es de un género que acostumbra o de alguna franquicia que normalmente lo ven jugando y de pronto cae que alguien se lo regale. Vamos a empezar entonces voy a elegir yo, empecemos con César y vamos, yo les voy diciendo y va cada uno nombrando un jueguito y vamos dando rondas.
Bueno, el primer juego que yo elegí es The Amazing Spider-Man 2, es un juego que salió para PC, Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y otras en abril del 2014.
Hay demasiados frentes para que se lo regalen.
Hay varias opciones para que termine uno con ese juego en la colección. fue desarrollado por Vinox y publicado por Activision, y fue el último juego del personaje que esta compañía sacó al mercado antes de perder la licencia. ¿Por qué existe la remota posibilidad de que me lo regalen? Primero, porque ya le hicimos un podcast, si lo quieren escuchar, fue el podcast número 79, cuarta parte, de mayo del 2020. Y si lo escuchan, se darán cuenta que el juego, el original, el Amazing Spider-Man 1, no era tan malo. Era uno de esos juegos que estaba en el rango mediano de la escala, en los alquilables. Eso de que sí me gusta el personaje. Y pues, jugué ese, jugué Marvel Spider-Man, me gustan los mundos abiertos, me gustan los cómics. Entonces existe una pequeña posibilidad de que alguien se apiade de mí y decida regalarme The Amazing Spider-Man 2.
Echarle la pista
bien. Pero ojalá nunca, nunca, nunca suceda, porque el juego es terrible. Se los describo brevemente. Es igualito que el anterior, es decir, es un título de acción, es un título de aventura en tercera persona. Nos balanceamos por la ciudad de Nueva York, completamos misiones, recogemos coleccionables. Y el problema más grande que tiene el título es que, a pesar de que fue lanzado junto a la segunda cinta, o sea, la segunda película, que también es mala, la trama no tiene nada que ver, no está relacionada, no funciona como una precuela, no funciona como una secuela, tampoco continúa la historia del juego anterior, porque en la historia del juego anterior, pues ellos inventaron otra, digamos, una subtrama, y aquí tampoco decidieron continuarla. Mejor dicho, casi todo lo que mencionamos en la primera entrega, en esa reseña, regresa. Pero el problema más grande de este juego o esta versión es que no hay ninguna evolución. Entonces, columpiarse por la ciudad lo hicieron más realista, pero menos divertido, porque ahora sí hay que buscar un edificio y hay que hacerlo con dos manos diferentes. Entonces, coordinar se vuelve una pereza. Hay varias misiones en espacios cerrados, y si se acuerda que le mencionaba que la cámara no funcionaba bien en el anterior, en este es un desastre, se le pega a uno no ve para dónde tiene que avanzar, y hay muchas más de esas misiones con los problemas de cámara que ya venían. Las peleas son igual de tontas, es decir, es piche botones, y mucho más repetitivas, porque también hay mucho más combates para hacerlo un poquito más largo. Visualmente tampoco hay mejoras sustanciales. Les mencionaba que esto salió en las dos generaciones de consolas, es decir, PS3 y PS4. La versión de PS4 no tiene prácticamente ninguna mejora gráfica, y de hecho la versión de PS3 se queda mucho en cuanto al frame rate, se pierden texturas, y el otro problema grande es que hay un montón de bugs, enemigos que se traban, cosas que atraviesan paredes. Se cae uno del universo, del terreno conocido, uno puede seguir. Y el otro problema grande es que tiene muchos de esos bugs que traban el juego. De eso sí que yo vi varios en los videos, en que un enemigo se queda en una posición invencible. Un jefe, por ejemplo, se queda en una de esas posiciones en las que es invencible y no se sale de ahí, no importa si usted hace, no lo ataca, se queda ahí atrapado en esa posición y no hay nada que hacer excepto detener y volver a empezar la misión desde cero.
Pero lo que le escucho es que ese es uno de si se lo regalan, pero nada más.
Exacto. Pero es definitivamente un desastre de juego, o sea, no mejoran absolutamente nada. Y sí tiene muchísimos problemas que el juego anterior no tenía. Entonces, a pesar de que la primera entrega es más o menos entretenida, este es un desastre y no se lo recomiendo a nadie. Ojalá que nunca lo reciban como regalo.
Y no es The Spider-Man, sino el desastroso Spider-Man.
Sí.
Dos. Listo. Pasémonos entonces con Don Sergio. Sergio, ¿cuál es el primer juego que nos trae de esos que ni regalados?
Que ni regalados. Les traigo Citizen of Earth. Es un juego que salió en muchísimas plataformas. Les voy a hablar especialmente de la versión de Wii U o de la Nintendo 3DS en su momento. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a mí me gustan muchísimo los RPGs, y Citizen of Earth tiene como una mecánica muy parecida a un RPG. Tal vez para las personas que de pronto me escuchen o que de pronto conozcan un poquito del tema, sería tiene una mecánica muy parecida al Airbound.
Ajá, sí. Ese juego lo, de hecho, lo publicó Ubisoft y lo publicitaron en algún momento como un guiño a Airbound o Mother, en que se conoce la serie, en donde se traen temáticas actuales y mucho humor, como más bien como ochentero, noventero.
Es correcto. Y a pesar de que el juego tiene una buena premisa, la forma en cómo lo desarrollaron o el gameplay ya como tal ya es un completo desastre. Aquí nos encontramos con bugs que pueden literalmente hacer reiniciar la consola. Ni siquiera manda pantallazos, sino que de una la puede mandar a reiniciar. Encontramos problemas de, a pesar de que es un 2D, hay problemas de colisiones, no está bien optimizado, se caen los frames, o sea, es un despropósito este juego. Y pues yo tuve la oportunidad de tenerlo en la Wii U y de verdad, no, si lo reciben, ay, pongan la cara así como de que, ay, qué chévere, pero Dios mío, es...
Sí, sobre
es,
todo que...
Es escabroso este juego.
Sí, sobre todo que lo publicitaban también como algo de humor, y cuando... yo recuerdo, eso fue como en el 2014, tal vez, 2015, sí. que Sergio me lo comentó, me hablaba de que los personajes que reclutaban no avanzaban, se le gastaba un poco de puntos y no servían para nada.
Es correcto, está totalmente
había puntos en donde el juego
roto.
Se trababa, sí. Sí, eso es
está
otro que...
Está totalmente... está totalmente roto a nivel de mecánicas, está totalmente roto a nivel de optimización dentro de la misma consola, porque, pues, aunque la Wii U no era un portento de máquina, pero venga, prácticamente el juego lo podía levantar cualquier consola y se dieron muchísimos problemas con respecto a este. Este yo le dediqué una reseña que se encuentra actualmente en Crónicas Goomba. Y el tema de las pantallas de carga. Los tiempos de carga son increíblemente largos. No es un juego que necesite estarse conectando a internet. Entonces son muchísimas cosas que tiene de negativo este juego.
Listo, voy entonces a pasarme a mi juego que ni regalado, el primero.
Sí.
Yo traigo uno que se llama Narcos Rise of the Cartels. Es un juego basado en una serie de Netflix. Y precisamente yo tengo hecho una historia. Este juego salió, lo desarrolló Curve Digital, que es una desarrolladora que no tiene juegos pues tan malos. Tiene Stealing 2, Serial Cleaner, Smoke and Sacrifice, Flaming the Flood.
¿Serial Cleaner?
Ajá, sí. ese juego de pronto después lo hablamos, porque yo por ahí lo tengo y usted es el que hace el trabajo de la limpieza después de que se cometan los asesinatos. Pero venga, devolvámonos al Narcos Rise of the Cartels. Sí, de hecho, yo tengo una historia interesante, porque incluso le mando un saludo a Anthony Blue, es un amigo que pues él es español y en algún momento me dijo: "Oiga, salió este juego, no sé si te interesa, porque es que hablan de un tema colombiano y además es de estrategia", y como pues él sabe que a mí me gustan los juegos de estrategia, me lo alcanzó a recomendar y no, es un desastre. Ese juego es del 2019 y salió también en muchas consolas, sí, Switch, Xbox, PlayStation 4, en computadora también salió. Sí. Y es un juego de estrategia, estrategia por turnos, por cuadrículas, en donde hay que, muy parecido a XCOM, donde hay que mover a los personajes a un cierto punto para atacar con armas y tomar una zona o derrotar a los enemigos,
pero todo ambientado en esta temática de mafia.
Exacto, en este Pablo Escobar. Entonces, primero, por lo que ni regalado, es porque detesto ese tipo de temáticas. Ya yo creo que como muchos otros colombianos que cargamos ese estigma, Ya es como que nos saturó tanto los medios de este tema, como esa apología a este tipo de delincuentes, que eso primero me hace que se caiga. Pero aparte, jugablemente es terriblemente malo. Yo me puse a ver videos del juego y la inteligencia artificial es de risa. Tiene objetivos monótonos. Por ejemplo, en algún escenario, por ejemplo, que mostraba precisamente quien lo reseñaba y lo criticaba, se gastaba como unos 7 turnos solo para poder mover el personaje, para llevarlo a donde hubiera algo que hacer.
7 turnos.
Eso es una eternidad. aparte técnicamente tampoco se ve muy bien, trata de tomar como una estética de dibujo a mano, pero se mueve mal, los planos no pegan, los colores son horribles, el tema de la historia tampoco se coge de ningún lado, entonces sencillamente, sí, aquí quedamos con todos los malos y se van a pelear contra los otros, y luego en el siguiente nivel, también lo vamos a hacer, oiga, pero ya no hemos salido aquí, no importa, vuelvo otra vez. Entonces, un desastre, y por mucho que sea de estrategia y por mucho que trate algún tema colombiano, ni regalado. Listo, entonces, ese fue el primer juego que yo puse. Andrés,
sí.
Cuéntenos ahora sí con qué se cierra esa primera ronda.
Mi primer juego que no quiero ni regalado es el Ghostbusters del año 2016, que salió para PC, para PlayStation 4 y Xbox One. Ese fue desarrollado por Fireforge Games y publicado por Activision. Este juego, pues, por la época en que salió, entonces uno se esperaría que sería, digamos, inspirado en los eventos o que copiaran los eventos de la película esa que salió, donde los protagonistas pues eran chicas. Entonces, pues yo soy muy fanático de la franquicia y estaba a punto de darle una oportunidad, pero entonces me puse a ver reviews y gameplays y no, Dios mío, qué pesadilla ese juego. O sea, en primer lugar es un shooter que con plano en 2.5D, donde pueden jugar de 1 a 4 jugadores, donde uno hace diferentes misiones. No, los protagonistas del juego, para comenzar, no son los de la película del año 2016. O sea, tengo entendido que se mencionan, pero
ni tampoco son los protagonistas de los películas originales. Anteriores, ni la serie animada, ni de ninguna.
Ni siquiera es el rookie de la del juego anterior.
Del juego anterior, sí. Entonces, sencillamente son cuatro fulanos, porque ni siquiera tienen nombres, que somos cazafantasmas. Entonces, nosotros estamos reemplazando a las chicas y hay problemas que resolver, entonces nosotros nos encargamos. Entonces, digamos que el juego que menciona Víctor, el original, pues esa tenía una parte interesante, era muy de estrategia y tenía que hacer diferentes tipos de acciones para atrapar a los fantasmas, y eso le daba algo digamos como una experiencia parecida a los de como si uno estuviera viendo la película. Pero este es un juego que parece como una especie de Contra con la vista desde arriba, donde los cosos de protones no son para atrapar fantasmas, sino para matarlos. Entonces ese juego es muy extraño, no tiene ningún espíritu de sus productos anteriores. Entonces eso es un Ghostbusters ni fun ni fa, y yo enseguida lo hubiera tenido en mis manos, lo hubiera tirado como un frisbee para una caneca. Entonces no, ese definitivamente, por el amor de todos los cielos, si alguien me lo regala, estaría asumiendo que me está haciendo una mala broma.
Listo, volvamos entonces, empezamos la ronda de nuevo con César. ¿Cuál es su segundo juego que solo regalado o ni regalado?
Listo. Yo para mi segunda opción elegí otra secuela, pero me toca hablar un poquito de la anterior porque este sí no tenemos reseña. El juego se llama Homefront: The Revolution. Salió para PC, PlayStation 4, Xbox One en mayo del 2016. Fue desarrollado por Dambuster Studios y publicado por Deep Silver. Después de un complejo y tortuoso proceso de adquisición de activos por diversas compañías. Les voy a hablar entonces un poquito para que vean el potencial que tenía la franquicia y cómo se fue muy para el carajo con este juego. El original se llama solamente Homefront, es un título de disparos en primera persona que se publicó en el 2011 por THQ, y de ahí viene el tema de la adquisición de activos, porque esas franquicias que le pertenecían a THQ se rifaron al mejor postor cuando hubo la quiebra. La historia de este juego sucede en una línea temporal diferente, donde Corea es reunificado por Kim Jong-un y se convierte en una potencia mundial. Una serie de eventos entre el 2015 y el 2025 permiten que la nación termine invadiendo a los Estados Unidos, y nuestra misión en ese juego era apoyar la resistencia para montar una contraofensiva. El juego era bastante competente, el original, el de 2011, y hasta entretenido en cierto punto, dejaba un final abierto como para una continuación. Apenas cerraron el desarrollo de ese juego, THQ empezó a trabajar en la continuación, en la segunda entrega, que se convertiría finalmente en este de Revolution, pero eso cambió de manos, cambió de motores gráficos, cambió de todo, y finalmente terminaron haciendo una continuación / reinicio de la franquicia, Y el problema más grande de esta segunda, de esa segunda entrega, es que el juego ya no es divertido. La trama, pues, desaprovecha todo ese trasfondo que les estoy explicando de que la invasión de Corea para los Estados Unidos y todo eso. Las misiones son repetitivas al cansancio, siempre es la misma mecánica. Vaya, destruya, vaya, mate, vaya, destruya, vaya, mate, vaya, destruya. Y son 15 horas de hacer exactamente lo mismo. Las misiones, bueno, repetitivas. Las actuaciones de los personajes son retontas. Y no sé si es culpa de los actores de voz o de los diálogos, pero son súper clichés, súper planos. Los puntos de chequeo están mal ubicados. El modo que de multijugador que le agregaron es básico. O sea, tiene, como quien dice, miren, sí tenemos multijugador. Son 6 misiones y nunca van a progresar nada más, pero tenemos. Y adicionalmente, pues, como muchos otros de estos juegos, tiene muchos errores técnicos. Enemigos que aparecen y desaparecen de la nada. Las armas que se giran, termina usted disparando por el proveedor. Hay problemas en el algoritmo de enrutamiento de los aliados y los enemigos. Entonces los tengo de frente, pero ellos tratan de flanquearme dándole la vuelta a la cuadra. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces el juego se siente torpe. Es de verdad muy malo. Tengo entendido que la versión de PC ustedes lo pueden recibir regalado sin mucho problema, pero las de consolas ni regalado.
Listo. Entonces volvamos a Sergio. El segundo juego.
El segundo juego sería Duke Nukem Forever. Es un juego del 2011. Es un juego que, para los que fuimos adolescentes en los años 90, pues nos entretuvimos muchísimo con la franquicia, por decirlo de alguna manera. Era tener sus 4 o 5 disquetes, uh-huh, en los cuales uno podía instalar este juego en las computadoras donde uno pudiera.
Y sentirse malo porque eran de esos primeros juegos que totalmente para adultos y temáticas de...
Sí, totalmente.
El personaje era un macho machote y hacía chistes un poquito pasados de tono. Y
habían strippers en el videojuego y bueno. Y entonces, ¿por qué traigo a colación entonces el Duke Nukem? Porque para el 2011, después de 14 años de esperar una entrega oficial, finalmente dio la luz este juego. Y fue un despropósito completo. Digamos que ya el timing del, ya el tiempo del juego ya había pasado, ya no se podía repetir la misma fórmula de ser el macho machote en 14 años después, porque pues ya obviamente
los chistes no son los mismos, no aplican los mismos.
Es correcto. Ya el tema de la jugabilidad ya se veía demasiado arcaica, porque pues este juego pasó por una horda, mejor dicho, pasó por todos los niveles de un desarrollo y siempre se atrasaba por algún otro motivo, ya sea porque el motor del juego se volvió obsoleto o porque el equipo cambiaba o porque hasta la empresa de desarrollo también llegó a cambiar. Y ya cuando se entregó el producto final, pues sí, chévere, pero esto ya no es válido, o sea, esto ya no aplica. El juego tiene muchas fallas, tanto a nivel narrativo como a nivel de jugabilidad. Uh-huh. Y fue una decepción completa.
Y no es como actualmente que lanzan un juego con temática retro y la gente lo recibe muy bien porque es una inspiración en lo retro, pero con tecnologías actuales. En ese momento fue que lo diseñaron con tecnologías muy viejas, lo pusieron en consolas o en computadoras en su momento, pero ya no era un juego viejo que lo pretendían vender como una novedad y aparte ni siquiera era divertido. Yo ese lo alcancé a jugar un poquito.
Sí, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné que hicieron el reboot de Shadow Warrior? Uh-huh. Ellos supieron hacerlo. Ellos sí, como quien dice, se inspiraron en lo viejo, pero le pusieron todos esos temas nuevos y actualizaron el humor, hicieron más inteligentes los personajes, pero es que en Duke Nukem Forever sí es demasiado, todo demasiado básico, o sea... Y se siente que está fuera de su época.
Correcto. La inteligencia artificial fallaba, el personaje también fallaba. No. Y la verdad es un juego que no se puede ver. Es muy poco lo positivo que se puede sacar de este juego. Por eso lo traigo a colación acá en este podcast.
Ese ni regalado.
Sí, correcto, ni regalado.
Ok, voy yo entonces. Otro juego que también fue una inspiración en juegos antiguos, pero que se quedó arcaico, contra Rogue Corps. Este juego desarrollado por Konami tiene una particularidad, y es que Konami desde hace 2014 a 2016 abandonó un poquito los videojuegos y se concentró en sus tragamonedas porque le daban mucho más dinero. Pero resulta que en 2019, desde 2018 a 2019 empezó a tener algunos problemas en Japón con la legislación de esas máquinas. Entonces, como que volvieron a empezar a coquetear con sus franquicias de videojuegos, y entonces ahí salió un Bomberman unos años antes, y salió este Contra en el 2019 también, en muchas consolas, en computadoras, Switch, Xbox One y PlayStation 4, y se inspiró en los juegos de Genesis o de Mega Drive, dependiendo de donde vivan en el mundo. Yo realmente eso lo jugué muy poquito, no tuve oportunidad de jugarlo mucho, hasta hace poquito que conseguí la Genesis Mini y me puse a probarlo y me di cuenta, ah, sí señor, la inspiración del Rogue Core viene de aquí. Y cuando hicieron el anuncio, captó mucho la atención de la gente porque Contra lleva mucho tiempo desaparecido. De hecho, muchas de las franquicias de Konami llevan mucho tiempo desaparecidas. Entonces captó la atención de los medios hasta que sacaron el primer tráiler y se veía horroroso.
Que mucha gente le echaba la culpa que era
Sí.
porque lo iban a sacar en Switch y entonces en Switch tenían que
Sí.
rebajarlo mucho,
No, no, no,
pero
pero
no.
eso no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver con consola. Eligieron un diseño artístico terriblemente recargado,
Arcaico.
arcaico, polígonos grandes, colores que no mezclan. Es decir, yo sí me imagino una persona por allá. Yo me imagino a mí mismo en los 90 cuando hacía dibujos en cuadernos y ya voy a dibujar un soldado. Ese es el que ponen ahí.
Ese,
Exactamente.
sí.
Entonces, aparte de las mecánicas del juego, cuando digo que se toman inspiración de los juegos de Genesis, es que a diferencia de los juegos de NES que tienen, o incluso los de Super Nintendo, que tenían dos o tres mecánicas muy bien definidas, si voy hacia un lado o voy hacia la pantalla, aquí hicieron una especie de juego y uno realmente dispara como en un ángulo, la cámara está como en 45 grados y las balas no van hacia el fondo, pero tampoco van hacia el lado, sino que van como en un angulito. Entonces
Sí.
eso dificulta bastante el juego. Yo sí tuve oportunidad de probarlo. Yo este sí lo pongo como regalado. Es decir, si alguien me lo regala, ah, qué bueno, se lo acepto porque yo no le gasto un peso. Entonces tiene muchas mecánicas de ir buscando, pues eliminando los enemigos, lógicamente, corriendo y disparando, lanzando bombas, tratando de medio de esquivar, pero tampoco es muy ágil con el esquive. Hay que es moverse común y corriente, no tiene mecánicas de esquive así muy bien definidas. Y aparte, viene mezclando entonces que en algún momento se dispara en ese ángulo o luego se dispara hacia el fondo de la pantalla, pero como que las balas dan curva para poder llegar hasta allá. Y para un juego de estos de acción rápida, no lo.
Este juego comete un pecado capital y es que las armas se sobrecalientan.
Ajá,
O
sí.
sea, usted no puede seguir disparando porque le toca hacer pausa y cambiar el arma o esperar a que el hit del arma baje, y eso es pecado en
En
contra.
contra, sí, Contra es un juego de acción rápida, un juego en donde te salen muchos enemigos, pero que si tú te mueves rápido los esquivas. Este juego no está diseñado con eso en mente y se resiente. Y aparte, como les decía, los aspectos técnicos son pobres, son feos, la música no está buena,
Y
porque
no
era.
está optimizada en ninguna plataforma. O sea,
No.
eso corre en Switch medianamente bien y en las demás medianamente bien, a pesar de que sean mucho más poderosas.
Tiene unos modos multijugador que lo trataron como de enfocar en que no, mire, se puede jugar con varios jugadores, pero tampoco está bien. Hay cruce, hasta se pueden hacer trampa y matarse entre ellos, o sea, cosas así. No, un desastre y lástima porque es una de esas franquicias grandes a la que mucha gente le tenía expectativa. Y yo no lo pongo como ni regalado, pero tampoco lo pongo como un juego al que le gasten un peso, solo que se lo regalen. Pasemos entonces, Andrés, el segundo de su ronda.
Ay, el segundo es uno que me da tristeza porque en realidad le tenía muchas ganas, pero la opinión negativa fue tan, pero tan grande que me hizo definitivamente evitarlo. Y sobre todo me duele porque es un juego que fue desarrollado por Platinum Games, que es uno de los desarrolladores de mis favoritos. Y es Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Desarrollado por Platinum.
En Manhattan, se dice en Manhattan.
Manhattan.
No, dale, olvídalo, olvídalo.
Entonces, este salió en varias plataformas. Salió para PlayStation 3, PlayStation 4, salió para PC, para Xbox 360 y Xbox One. Y es un juego del 24 de mayo del 2016. O sea, ese año sí estuvo como tenazo ya. Este es un juego de acción y de hack and slash, donde digamos manejan un estilo de arte con gráficos en cel shaded, con un diseño pues similar, digamos, a lo de la serie de las Tortugas Ninja que salió para Nickelodeon. No sé si ustedes vieron algún capítulo de esa adaptación.
No.
Creo que vi un tráiler, pero capítulo como tal no alcancé a ver porque ya yo en mi casa no tengo Nickelodeon hace ya varios años.
Bueno, entonces volviendo al juego, pues ahí uno puede controlar cualquiera de las tortugas en una perspectiva en tercera persona, y pues cada una tiene un estilo individual de ninjutsu y con diferentes habilidades que pueden intercambiar. Es decir, que tú, digamos, puedes jugar con varias personas, o si juegas solo, pues tú puedes intercambiar entre cualquiera de las tortugas durante el juego, y pueden cooperar contra las otras que son controladas por la computadora. Digamos, para avanzar en los escenarios, pues tienen la habilidad para usar parkour y usar paracaídas para poder desplazarse. Y aparte pueden mejorar habilidades, pueden comprar ítems del maestro Splinter y cosas así. Entonces es un hack and slash que, digamos, se veía prometedor porque tenía como buenos elementos, pero ya uno jugándolo a fondo, pues se ve, por lo menos lo que yo vi en gameplay, porque, insisto, traté de buscarme una razón positiva para comprarlo y no me aparecía. Yo veía que las gráficas no, eran muy malas, la jugabilidad era repetitiva, es decir, matemos enemigos, lleguemos al final, derrotamos un jefe, continuemos. Y entonces como que los elementos esos de habilidades individuales y que se pueden intercambiar y poder rotar la tortuga las veces que yo quisiera, como que eso no fue suficiente para que el juego pues fuera, digamos, atractivo, para que me llamara la atención. Aparte, es un juego bastante corto, o sea que si a eso le sumamos la repetitividad, o sea, eso es una cosa que mata completamente, porque digamos que los juegos de las tortugas no se caracterizan por ser largos, pero por lo menos si tienen un buen nivel de acción y, digamos, de variedad en algunos factores, pues así es como sobreviven. Pero aquí, digamos, no creo que todo fue muy mal implementado, y eso creo que fue lo que al final me alejó de conseguir el juego. Y no, es hasta ahí no. Y eso que soy también muy fanático de la franquicia, y que yo me imagino que el juego fue diseñado fue para ellos, y sin embargo a mí no me alcanza, reitero, no me alcanza a llamar.
Listo, vámonos entonces con César, el último juego de la noche de los que regalados o ni regalados.
Bueno, el último juego que seleccioné es uno un poquito más reciente. Es un título que se llama Those Who Remain, que salió para PC, PlayStation 4, Xbox One, y en teoría hay una versión que va a salir en Switch, pero pues la verdad como que desapareció después de estas primeras reseñas muy muy negativas, que se lanzó el 28 de mayo del 2020. Fue desarrollado por una empresa que se llama Camel 101, y publicado por una compañía que se llama Wired Productions. Si no lo conocen, pues es un juego de terror y suspenso en primera persona, que se veía cuando lo mostraron los primeros trailers en el 2018, bastante atmosférico, con una de esas tramas que lo atrapan a uno y lo jalan hasta que se vea usted toda la historia, de un protagonista que iba a romper con su... ¿cómo se llama? Con su amante en un motel, pero al llegar al motel tiene que cruzar un pueblo, y el pueblo se llama Dormont, y hay que explorarlo a pie e irse encontrando, y hay como posesiones. O sea, se ve muy interesante. Lamentablemente, pues el resultado final es un pequeño desastre. Como les comentaba, los eventos suceden en un pueblito. Ese pueblito, en realidad, si usted lo analiza, no se siente como un sitio real, sino como una serie de escenarios. De eso de que, oiga, y ¿se acuerdan de la película de terror que sucede en un motel? Pues ahí empieza el juego. ¿Y se acuerdan de la película de terror donde hay una escena en un comedor? Pues ahí hay una escena. ¿Se acuerdan de la película de terror donde visitamos un colegio abandonado? Pues ahí hay una escena. Pero en realidad el pueblo como tal no tiene coherencia. Es un sitio que en realidad son escenarios como para una obra de teatro, y ahora escenografía 1, ahora escenografía 2, ahora escenografía 3. Muchos de los sustos, pues esos juegos de terror siempre tienen una cierta proporción de jumpscares, están súper mal ubicados, no están bien diseñados, no asustan absolutamente nada. No hay ritmo dentro de la progresión, hay problemas básicos con los controles. O sea, uno creería que es un juego de primera persona con dos botones y hay problemas para ajustarse. Los enemigos es la oscuridad, entonces usted entra en un cuarto oscuro, si entra muy, muy adentro dentro del cuarto, lo mata a la oscuridad, pero encontrar el switch es entrar un poquito y tratar de darle clic, si es en la versión de computador, o de ubicar el cursor para encender la luz, y hasta eso es difícil. Son de esos juegos en que uno busca pistas y abre los cajones, y en lugar de, ahí está la pista, termina uno cerrando nuevamente el cajón. Los actores secundarios hicieron un trabajo muy pobre con el diálogo, entonces todo lo que hubiera podido ser interesante dentro de la historia se siente plano y sin vida. El juego trata de incorporar elementos de sigilo, pero no le proporciona a uno ninguna de las herramientas necesarias para hacer ese sigilo. O sea, hay un monstruo que es el que uno le tiene que esquivar y no hay forma de distraerlo. Usted no se puede agachar, no se puede ocultar dentro de sitios. Es de verdad un desastre. Hay acertijos ambientales que empiezan demasiado sencillos y cuando ya se vuelven más interesantes, el juego de repente se acaba porque dura como 5 horas, 6 horas de juego. Entonces, cuando se están poniendo bastante interesantes y empieza usted a explorar una segunda dimensión, estilo Silent Hill, de que todo es como derruido y todo, el juego, ¡tarán! Fin. Entonces, es un juego que solamente por la premisa, solamente por los trailers, a mí me hubiera llamado muchísimo la atención. Incluso Sergio, si ve los trailers, de pronto le puede llamar mucho también la atención. Sí. Pero el resultado final es un desastre, ¿verdad? Es un desastre. No sé qué se hizo la versión de Switch, no sé si finalmente la van a sacar más adelante, pero por el momento está en PC, PS4 y Xbox One. Tiene versión física e incluso tiene versión de coleccionista, pero ni regalados.
Listo, vámonos con Sergio, el último juego de la noche.
Mi último juego de la noche es un juego que también me han visto. No me gusta la mecánica de los juegos de disparos, pero por favor no cometan esta, no pierdan el dinero en este. Es Rambo, el videojuego.
Sí,
Rambo.
Es un juego que salió en el 2014 para las consolas de la generación anterior, PlayStation 3 y Xbox 360, no salió para Wii U. Creo que tuvo una remasterización para PlayStation 4, pero este juego tampoco hay forma de agarrarlo, no hay forma de cogerle cariño. ¿Por qué? Por la mecánica y la forma en cómo desarrollaron el juego. Es un juego que tiene es un juego de disparos sobre rieles. Entonces ya uno queda como sacado un poco de onda por si más o menos conocen lo que fue la saga de Rambo en los años 80. Entonces los desarrolladores del juego tuvieron la licencia de los tres primeros juegos de Rambo, perdón, de las tres primeras películas de Rambo, y eso las trataron de plasmar en el videojuego. Estamos hablando de la saga de Rambo en Estados Unidos, en Vietnam y en Afganistán. Esas son las tres películas de Rambo en los años 80. Y en este videojuego revivimos esas historias. Uno esperaría que por lo menos fuera un shooter o que incluyera elementos de sigilo, sí, que tuviera esas mecánicas, pero no. Es un disparo sobre rieles con elementos de Quick Time Events para algunas escenas. Y eso rompe un poco lo que sería Rambo, en el sentido de que está totalmente mal implementado. Las texturas son horribles, la inteligencia artificial del juego es pésima, se traban. No, pues, y fuera que no, los enemigos se traban y los controles no responden. Entonces queda uno como en un empate, porque no puedes disparar y los enemigos no te disparan.
Pelea inválida. Entonces,
sí, algo así.
Meta, pues endurécete.
Entonces este juego, de verdad, ni regalado.
Listo, paso yo. Y ese de Rambo yo lo vi también, porque me vi las películas en los 80s y sí quería ver el juego qué tal era, y no, sí, también lo vi como un desastre.
Es que esas franquicias de videojuegos o de cosas que a uno le gustan, como que lo llaman a uno inicialmente, uh-huh. Uy, pero sí, esa versión de Rambo, tengo entendido que bloqueaba consolas y computadores, que da miedo también.
Uh-huh. Sí.
Listo, yo les traigo el último juego del podcast de mi parte, que también cae en esa categoría de solo si me lo regalan, es decir, soy un poquito benevolente, incluso yo lo he llegado a buscar a un precio muy, 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 muy barato, o sea, que quede casi que en el límite del alquilable, pero en general, solo porque es un juego de pelea, me gustan los juegos de pelea, y por el morbo, en algún momento hasta le gastaría un peso. Salió en, se llama Fight of Gods, salió en 2019, de 2017, está en PC y en consolas, ha salido entre el 2018 y 2019 para PlayStation 4 y Switch. Y la premisa del juego es que dioses y espíritus mitológicos, Anubis por ejemplo, Jesucristo utilizando pedazos de la cruz como si fueran tonfas, está Moisés por algún motivo, está Buda, bueno, hay un montón de seres personajes,
figuras religiosas, exacto, importantes.
No se atrevieron a meter a Mahoma porque pues también los desarrolladores valoran su integridad. El caso es que este juego se supone que es que estas grandes figuras religiosas están enfrentándose en un juego de pelea 2D a pata y puño para salvar al mundo. La premisa a mí me parece graciosa, pero cuando ya sí ves el juego en acción, no es tan bonito. Entonces, gráficamente, se mueve, sí es muy fluido, se mueve a 60 cuadros por segundo, que es algo casi que obligatorio en la mayoría de juegos de pelea, pero técnicamente no es bonito, los escenarios son poco inspirados, no tiene mucha variedad de mecánicas, es más realmente aprovecharse de ese morbo de la temática que utiliza, más que en las mecánicas de juego o en la profundidad del mismo. Entonces yo lo digo, me llama la atención porque es un juego de peleas, la premisa me parece interesante, pero el juego no vale la pena para gastarle un peso. Entonces, no lo describo mucho más porque pues es lo mejor que puedo decir es que Jesucristo tiene el poder de la Santa Cruz y el Espíritu Santo, y lo lanza y con eso derrota a Buda sentado sobre su nube.
Ay, Dios mío.
Literalmente, ay, Dios mío.
Sí. Listo. Y terminemos entonces con Andrés con esos juegos que ni regalados.
Yo voy a hacer es un servicio social, sobre todo a todos esos jugadores que les gustan, digamos, probar adaptaciones de franquicias de anime. Les voy a hablar de un juego que, Dios mío, este es Touhou Genso Rondo Bullet Palette. Yo pensaba hacerle un podcast, pero es tan malo que creo que en 5 minutos podemos salir del juego. Entonces, Touhou es una franquicia de anime de las chicas lolis, así todas bonitas, y pero que uno no les encuentra la historia ni por el chira, si le salen y salen diversos juegos metiendo a esas chicas sin una trama fija. Entonces eso es como que todas mañanas esas chicas metémosle cualquier género y bandense. Y en este caso, en este juego que es del año 2016, desarrollado por Mediascape y Cubetide, y que fue distribuido por Miss America, es un juego que combina acción, shooter y algo de elementos de pelea, Entonces, ¿qué onda con este juego? En este juego resulta que están 8 chicas que no sé, no les entendí la historia, no las relacioné con nada. Y cuando uno se metía a leer las biografías, eso era como 3 pantallas de información que uno no entendía nada. Esta chica viene del reino de tal fulanito que tiene sus pasatiempos tales y ¿qué? En fin. Entonces uno comienza con el tutorial donde el juego te muestra que es un shooter en perspectiva desde arriba, donde tú, el objetivo es derrotar a tu oponente con disminuir su barra de vida hasta cero, usando diferentes tipos de disparos. O sea, cada personaje tiene sus diferentes estilos de combate, pero básicamente el tema es que yo tengo que usar mis disparos para derrotarte. Entonces, cada jugador tiene una especie de área peleando en unos escenarios que están constantemente rotando, donde no lo coges detalle ni sabes por qué estás ahí. Entonces, cuando tú ingresas en esas áreas, los ataques se modifican, pero entonces, y cuando están muy pegados, ahí sí yo puedo hacer un golpe directo al oponente para poder, digamos, entonces básicamente la pelea es que tú tienes que estar esquivando constantemente las balas del rival y que pues meterle con las tuyas. Y resulta que para poder, digamos, poder generar energía para poder los ataques especiales, tú tienes que utilizar tu bloqueo para que las balas te rocen y así poder subir tu energía mientras que tú estás perdiendo vida, para poder usar las diferentes habilidades especiales que tienes y luego poder obtener acceso a una cosa que se llama cartas de magia, con los cuales tú cambias el escenario a una perspectiva donde el jugador atacante está en la parte superior y empieza a disparar balas y ataques a lo loco, mientras que el inferior tiene que esquivar o hacer ese bendito roce para poder hacer los ataques especiales, o sea, para poder cargar la energía. Entonces eso no tiene sentido, o sea, ¿por qué para poder cargar mi energía tengo que dejarme pegar?
Y luego, tengo entendido Andrés, que la parte de sonora tampoco ayuda mucho, ¿cierto?
Exacto, yo esperaba listo. Bueno, la parte visual está muy regular, entonces esperemos que de pronto hayan unas tonadas movidas de este tipo de juegos, o por lo menos que las chicas hablen, pero no hay palabras, no hay, o sea, no hay diálogos, la música es demasiado pasiva para este tipo de juegos. Entonces, y encima la curva de dificultad es un absurdo. O sea, tú comienzas primeras 2 peleas y son muy fáciles, luego la tercera y cuarta son muy difíciles, luego la quinta es fácil, o sea, y es tan difícil que toca varios intentos y es demasiado frustrante. O sea, todos los elementos de ese juego son demasiado extraños, demasiado mal implementados, porque uno pensaría, ah, bueno, sí, es un bullet hell que podemos volverlo con elementos fighter, y ahí uno como que medio se le llama la atención la cosa, pero todo está tan mal implementado, tan injusto. Encima, cuando estás disparando y tú ni siquiera te das cuenta en qué momento te golpearon las balas, tú solamente te das cuenta que te conectaban para cargar energía porque hacían un timbrecito en el contacto entre tu defensa y los disparos y ya. Pero tú comenzabas la pelea y luego volteabas un momentico la mirada para ver cuánta energía te queda y tú miras, ¿y en qué momento me golpearon? O sea, no comenzamos ni la secuencia de la carta mágica y ya me dieron cuántos disparos. Entonces el juego no ayuda, no colabora para nada. O sea, los desarrolladores fueron de lo más perversos en crear esto. O sea, de los que dijeron, ay, esto va a ser una idea innovadora y vamos a meterla dentro de la franquicia Touhou. No, esto es un craso error, y estos son de estos juegos que yo pienso que si uno los tira a una hoguera, el fuego te los escupe de vuelta.
Listo. Entonces, con esto les presentamos a 12 juegos de los que normalmente no hablamos. Nosotros tratamos de gastar tiempo en juegos que nos hayan gustado, o que si tienen algún problemita, pues por lo menos exponerlos, y habrá alguien a quien de pronto le llama la atención. Estas son como esas antirrecomendaciones. No busquen estos juegos, no les gasten dinero, y si se los regalan, pues ya ustedes
utilicen la vieja táctica de volverlo a empacar en otro paquete y pásenselo al siguiente. Así como una maldición, se lo envuelven nuevamente y se la pasan al siguiente.
Como el diablo en la botella de Stevenson.
Listo. Entonces, con esto cerramos la segunda parte de nuestro podcast de aniversario. Recuerden, temas random va a ser lo que van a escuchar durante este mes. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Sergio, ¿Ya nos ayudas entonces con los contactos y redes sociales?
Claro que sí. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iVoox, TuneIn Radio, Google Podcast, prácticamente en su gestor de podcast favorito. Pueden adquirir nuestro RCS en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retroreseñas escritas por nuestros colaboradores. Nuestras redes sociales, @crónicasgumba en Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/crónicasgumba. Sin nada más, Víctor Dalos.
Gracias por escucharnos el día que ha sido hoy.
Andrés Valencia.
Estamos atentos a sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, y ya saben, si cogieron estos juegos y los probaron y no les gustaron, que no le digan que no les advertimos.
César Flagstad.
Esperando que ustedes reciban mejores regalos que estos.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Sega 81 Co. ¡Hasta pronto!